Bienvenidos a Proyecto Juan.
¡Vaya, Joaquín!
¡Vámonos!
60 minutos para compartir con grandes invitados sus historias y sus anécdotas con la música.
Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi con un perro de nada.
Bueno, muy bien. Muy buenas noches. Bienvenidos todos los que están sintonizándose aquí en Don Juan Live Radio, en Proyecto Juan. Un saludo para los que están en estos momentos escuchándonos en vivo, y también un saludo para los que se conectan en el futuro a través de las publicaciones en modo podcast. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez, y bueno, esta iniciativa de Proyecto Juan es posible gracias a Don Juan Live Radio y a la agencia M de publicidad, que hizo además una maravillosa publicidad, como siempre. Así que un saludo también para todos esos oyentes que se han venido conectando en todos los programas, que están pendientes de la programación, de los invitados, y por supuesto, un agradecimiento enorme a todos los artistas que dicen, hágale, echemos carreta un rato. Y hoy, pues, es un día pues muy importante, es una noche muy especial. Porque bueno, esto trae una historia. Resulta que, entrando en materia, en Don Juan, les cuento a los de Ibagué, en el legendario bar Don Juan de Ibagué, la ciudad musical de Colombia. Bueno, ya todos o gran parte saben que yo me la pasaba ya cantando, contando chistes, molestando, compartiendo con los amigos. Y bueno, allá también ponen videos. Y entonces había una canción que me gustaba mucho a mí, que me gusta mucho, que es de un español que se llama El Canca. Y el video que nos gustaba poner de él era un video donde era Dry Martina con El Canca. Y entonces fue una versión bastante maravillosa, y no poníamos realmente nunca la versión del Canca, sino que poníamos eso en pantalla súper gigante para los que, bueno, para los que conocen Don Juan, pues ya saben cómo era, y algunos de pronto dirán, ¡ay, ella es! Pero pues lo otro bonito es que los que no saben quién es Dry Martina, pues tenemos el gusto enorme de que hoy está con nosotros acá en Don Juan Live Radio para contarnos quién es, cómo funciona semejante proyecto tan poderoso. Creo que es la manera en que yo lo puedo describir, porque pues he estado escuchándolo y sí, o sea, es una sabrosura de proyecto, y es buenísimo, pues, que los que no conozcan, creo que se van a topar con algo bien interesante. Así que, además de ello, digamos que yo, por ejemplo, me volviera muy famoso y que me quisieran entrevistar en España, ¿sí? Y que yo llegara como colombiano a España, entonces me dijeran, bueno, Juan, aquí te pusimos una canción de tu país, y que me pusieran, no sé, una canción de Maluma o de, sí, y yo, ay, Dios mío, yo no me sé ni media canción de Maluma, ¿cómo me van a referenciar con Maluma? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que en un concierto que fui al del Canca, al terminarse el concierto, los del auditorio, pues, pusieron Volare de Gypsy Kings, y yo, ¿pero por qué hacen eso? ¿Será que el Canca les dijo que pusieran eso? ¿O ellos creen que es que por ser españoles, entonces pongamos Volare y ay, somos españoles, ay, Dios mío? Entonces resulta que la intro acá de Proyecto Juan no es porque hoy esté Laura de Dry Martina acá conectada, es de una canción de Joaquín Sabina, pero esto no es porque te estamos diciendo, oye, es que España es Sabina, ni nada de esas cosas, porque qué tal que tú digas, uy, mira, si hay cosas que no soporto, es Sabina, porque ciertamente Si me preguntaran por Maluma, yo diría, pues no sé, o sea, yo preferiría apagar la radio. No tengo nada en contra de él, supongo que lo hará bien, pero pues no, no es lo mío. Así que no voy a molestar más. Me acerco a los 5 minutos y no hemos escuchado nuestra primera voz internacional. Le doy la bienvenida a Laura de Dry Martina. Hola, Laura, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy contento.
Yo también. Cruzando el charco, ¿eh?
Imagínate,
Qué chulo.
tú estás en Málaga, ¿sí?
Yo estoy en Málaga, sí.
Que
Que
digamos
es
para
una
nosotros,
ciudad,
sí,
sí, os
¿cómo es?
explico. Es una ciudad al sur de España, turística. Y bueno, ahora con mucho movimiento cultural y probablemente la ciudad de España, junto con Madrid, que más artistas tiene a nivel nacional. Tiene Pablo Alborán, Pablo López, no sé si en Colombia conoces estos músicos, me imagino que
Sí,
sí, ¿no?
claro.
Vanessa Martín, sí, son bastante importantes y son todos de Málaga. Y el Kanka también. Entonces, pues aquí estamos haciendo piña, todos los artistas malagueños.
Imagínate, imagínate. Pues yo tengo tantas preguntas y tantas ganas de escuchar tantas cosas de ti, pero pues claro que la presentación, digamos, de los artistas, como que ha sido organizadamente, a uno le gustaría decir, bueno. ¿Cómo fue que creció esta Laura Insausti? ¿Cómo fue la infancia? ¿Cómo, sí? ¿Cómo fue esa?
Bueno, aquí Málaga es, como te decía, es una ciudad turística, entonces pues los músicos pues vivimos pues haciendo eventos y bolos, como lo llamamos aquí, para los guiris, que es como llamamos a los extranjeros aquí.
Ah.
Entonces, claro, entonces pues empezamos todos haciendo versiones en inglés, pues bueno, lo que nos contrataban, ¿no?
Sí.
Por eso hay tanto músico aquí en Málaga, ¿no? Porque hemos tenido como una infraestructura de hoteles y cosas así que nos han dado pues de comer al músico. Y entonces, bueno, pues aquí en mi casa, mi madre era vasca del norte de España, mi padre malagueño, se conocieron en París y se vinieron aquí a Málaga a vivir y tuvieron 3 hijos y en casa pues escuchaba mucha música europea. Por eso
Sí.
yo también tengo mucha querencia por la música extranjera, más que española. Y sin embargo, ahora, ya mayorcita, me estoy un poco abriendo a los sonidos de aquí. Pero antes como que parecía que todo lo extranjero era como más molón, ¿no? Más chulo, más cool. Y ahora me apetece muchísimo más escuchar el sonido de Sudamérica o el español, ¿no? Incluso el próximo disco que estoy preparando, pues va un poco por ahí, por la canción melódica española. Tiene también ritmo sabrosón también, bueno, pues un poco aprendiendo, ¿no? De vuestra cultura musical. Y aquí está muy de moda vuestra cultura musical. Hay grupos, de hecho. Tenemos mucha envidia de Colombia y de México, porque sí, porque vemos que proyectos como Monsieur Periné aquí están como teniendo mucha repercusión y sin embargo un proyecto así español le costaría muchísimo. ¿Sabes? Entonces, ¿me entiendes? ¿Qué te digo,
Sí,
Juan?
claro.
Entonces, bueno, hay mucha gente aquí, no en el mainstream, pero sí, bueno, gente como yo, como todos mis amigos, que tenemos las miras puestas un poco a ver lo que estáis haciendo vosotros en Colombia y por México, por Chile, Argentina, todo eso.
¡Ah, qué cosa tan bonita! Pero entonces tengo una pregunta que siempre me gusta hacerle a los músicos, y es que, digamos que uno puede nacer afinado, ¿sí? Esas cosas son como un poco importantes, ¿no? Con una afinación. O que sea uno, mejor dicho, un metrónomo andante, que sea súper, súper rítmico. Entonces, digamos que esas cosas como que se pueden hacer con ellas, pero ¿tú crees que la disposición hacia la música es más por haberse desarrollado en un ambiente muy musical, porque, o tú crees que eso viene por la sangre, y cómo explicarías tu caso?
Muy buena pregunta, porque no sabría qué decirte, no sé qué
Ah,
contestarte.
excelente, me encanta.
Porque en mi casa no hay nadie, mi familia y somos
Ah,
un montón de primos y ahí no
sí.
hay nadie que se haya dedicado a la música. De hecho, mis padres ponían discos los fines de semana, pero tampoco es que fuera un ambiente súper musical, ni artístico
Ah, ya pues.
para nada, para nada. Sin embargo, es verdad que le gustaba mucho bailar, sobre todo a mi padre. Entonces empezó todo con mi hermano, que mi hermano empezó a tocar la guitarra en casa
Sí.
y él tenía grupos con mi hermano mayor. Entonces tenía grupos con chicos muy guapitos, ¿no? Y yo los miraba así como con ojitos. Y sin embargo, él luego en casa sacaba canciones conmigo. Yo le hacía letras, le hacía melodías y él empezó a querer componer conmigo más y más. Así que Drake Martina hemos estado 10 años que éramos mi hermano y yo. Componiendo y ahora pues él ha sacado un disco en solitario y yo voy a sacar también ahora en solitario.
¡Ah, caramba! Sí. Bueno, y esa, bueno, pues es que ahorita mismo a todos nuestros oyentes, pues yo creo que algunos de pronto estarán ya inquietos y dirán, no, pero es que estamos escuchando a Laura en estos momentos, pues yo ya quiero escuchar a Drake Martina.
Claro, pero digamos para ver de qué va, ¿no?
Sí, esa es, o sea, ese desempeño vocal tuyo, o sea, eso es vocal jazz, digamos, ¿no? Pero hay un antes, o sea, cuando tú dices, no, cuando yo comencé con el jazz, fue que la voz esto, o tú puedes decir que siempre cantaste igual.
No, a ver, yo...
No va mejorando, claro.
Bueno, cuando era adolescente cantaba más pop, pero sin embargo me gustaba muchísimo desde jovencita el jazz, y entonces lo que hacía en casa era escuchar, pues, sobre todo me encantaba Billie Holiday y Dinah Washington. Y entonces me aprendía las canciones y entonces entre eso y también hay una cantante que se llama Roisy Murphy de Moloko, no sé si te suena.
Por ahí, sing pero it porque back,
sí. Bring it back, sing it back, sing it back to me. Bueno, es una canción antigua de los 90.
Muy bonito eso.
Y entonces empecé como a forjarme mi propia voz, ¿no? Que no es ni jazz puro, ni es pop, es una mezcla de todo. De hecho, hay un poquito de soul, de funky. Pues bueno, de toda la música que a mí me gusta, que es lo que me ha influido. Y eso es lo que hago también en mis canciones. Yo, mis canciones no son... Yo no diría que tengo un género propio, o sea, único. Tengo mezcla de muchos.
Claro.
Y la idea es sacar mi sonido propio de Drake Martina.
Claro. Porque esa era una pregunta que quería hacerte yo, porque pues sí se ve... Se nota, bueno, yo noto una sabrosura, creo que esa es la palabra, ¿sí? Pero noto el rock and roll, y noto el jazz, y noto el funk. Entonces, a mí no me parece que como que uno tenga que decir, no, pero ¿cuál es su género? No, pero dígame para... No, no, pues es que yo hago música, mire, ahí está, ¿sí?
Pero, es complicado.
Pero si tú quieres definir, digamos, tu propuesta musical, ¿sí? Sin meterla en un género, ¿cómo la definirías?
Bueno, si tengo que decir un género, lo diría un género padre, ¿no? Que quizás el jazz, que es el jazz ha sido el género padre incluso del rock and roll.
Sí, claro.
¿Sabes? Y del soul y del funk, incluso de las músicas latinas, como las que me gustan a mí, como el mambo, el calipso, el bugalú,
claro.
¿Sabes? Entonces,
claro,
si me tengo que poner como decir algo, es jazz pop. Claro, pero por ejemplo, hay canciones que es eso, que pueden parecer un mambo, y hay otras que son más swing, y otras que... Pero bueno, a mí, yo me inventé una vez una cosa, lo que pasa es que fue peor que me la inventara, porque dije que yo lo hacía retropop. Y ahora en todas las entrevistas me preguntaban qué era el retropop. Y claro, yo ahora tenía que explicar qué era el retropop, con lo cual era al final más largo.
Claro,
pero
claro,
quizás
claro.
Retropop puede incluir todos estos estilos, ¿no? De los que hablamos, que es todo con un aire muy vintage, muy retro. Sí.
Pero digamos que cuando, digamos, ya tu infancia, adolescencia, hay alguna música que... con la que te volviste más melómana, ¿hay una entrada o te gustó mucha música? Pero en ese tiempo, ¿cómo fue? Digamos, hay una figura que tú dices, uy, a mí me marcó mucho tal grupo o tal banda.
Es que depende la época. O sea, yo empecé escuchando heavy y rock del cuarto de mi hermano, que es lo que le gustaba a él. Luego el pop así de lo que se llevaba la radio fórmula y ya empecé a investigar cosas y entonces... me gustó mucho el swing, el jazz, el rockabilly, todo eso, ¿no? Y también luego en los 90 hubo una explosión de música electrónica mezclada con jazz, electro jazz, que me volvía loca también, ¿no? Entonces he ido un poco por épocas. Yo creo que cuando decidí lo que quería hacer con Drake Martina fue cuando me fui a un concierto aquí, hay un festival de rockabilly en Torremolinos, no sé si os suena la ciudad Torremolinos.
Bueno, sí, sí.
Sí, es algo, es muy kitsch, porque es una ciudad de vacaciones se ha quedado en los 70 un poco, entonces, pero es muy divertido. Y allí hacen un festival de rockabilly que se llama Rock and Race, y traen músicos internacionales, viene gente de fuera a ese festival porque lleva un montón de años. Y ese festival, ahí descubrí lo que era, pues eso, todo el rock and roll, el rockabilly. Entonces, pues, estuvo una época que me interesaba muchísimo eso, pero en realidad luego siempre vuelvo al jazz. Pero a mí no me gusta el jazz aburrido, me gusta el jazz bailongo, ¿sabes? Me gusta así, me gusta,
Claro,
pues,
claro.
sí, no me, el jazz, el free jazz y todo eso, Miles Davis, yo no puedo. No, necesito mucho ritmo y que sea picarón. Me encanta, por ejemplo, los crooners, ¿no? Esto de Dean Martin, Frank Sinatra o incluso Luis Prima, ¿no? Que hacían unos
Ya.
espectáculos. Y me encanta, por ejemplo, el Pérez Prado con el Mambo, ¿sabes? Que eran unos
Mm,
espectáculos
sí.
muy Hollywood. Pues esos son los que me gustan a mí.
No, se nota bastante y de buena manera se nota, porque hay unas producciones que yo digo, oh, pero esto suena increíble. Pero hablando de eso, digamos, cuando tú dices, no, que yo voy a hacer letras con mi hermano y que no sé qué, o sea, ya te comenzó a llamar mucho la atención lo de la creación, lo de la composición. ¿Tú usabas una guitarra para eso o tú ponías las letras y cantabas y él te acompañaba?
Él tocaba algo que se había inventado y yo cantaba una melodía, bla, 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 ¿sabes? Y entonces, si nos gustaba, pues entonces ya yo le buscaba una letra. O había veces que se me ocurrían letras que le iba escribiendo en una libretilla. Entonces, si sacábamos una canción, pues yo decía, ay, creo que tengo una letra que le puede ir bien. Y así íbamos creando.
Imagínate.
Ahora lo hago diferente. Ahora creo por ordenador con el Logic. Si tengo una idea que me he grabado en el móvil, pues hago unas bases en el ordenador, algo muy básico, y las canciones que van funcionando mejor, pues entonces le voy pues metiendo tiempo y samplers y cositas así, le grabo un bajo y cosas así. Entonces, sí, lo voy haciéndolo como más pausado y bueno, con más cabeza quizás.
Pues imagínate que es esta pregunta que quiero hacer. Alguna vez en donde yo cantaba acá, llevaron a un maestro en música, pero de otro país, un europeo. Y entonces él, mucho gusto, no sé qué, me dijo, uy, no, pero si tú estuvieras allá, estarías muy bien, que allá en Europa, en la carrera, y no sé qué. Y entonces yo en ese momento dije, ¿cómo así? O sea, hay lugares en donde la música puede ser vista como una carrera seria, así como que no. O allá también pasa que mucha gente dice, no, pero haga algo serio, estudie, no sé, medicina. ¿Pasa también allá? ¿O
También
cuál es?
pasa, también pasa. Depende quién. Depende quién
Claro, pero.
pregunte, ¿no? Sí. Yo me encuentro gente de la universidad con los que estudié, ¿no? Y ellos me siguen preguntando, ¿qué tal el grupillo, ¿no? Y yo
Sí.
les digo, les miro y les digo, ¿querrás decir el
El grupillo.
grupazo? Claro, porque no lo consideran un trabajo serio hasta que no ya empiezas a despuntar muchísimo, ¿no? Y ahora ya es de otra manera, ahora ya que me ven en prensa y me ven saliendo en la tele y eso, pues entonces ya es de otra
Claro.
manera. Pero durante todo ese tiempo fue, ¿qué tal el grupillo?
Sí. Ya no sé.
Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. La verdad que te tiene que gustar muchísimo la música para ser muy constante. Yo estudié comunicación audiovisual, yo quería ser directora de cine. Y trabajé haciendo series, pero llegó un momento en que dije, ¿qué hago yo aquí? Yo lo que quiero es ser artista, ¿no? A mí había estudiado antes teatro, fotografía, pintura, no sabía exactamente, sabía que algo artístico seguro, porque es verdad que soy muy creativa, necesito estar creando cosas constantemente, pero no, ¿por dónde? Y de hecho, yo creo que el proyecto, porque al final yo estoy haciendo la portada, que si con los realizadores hacemos el vídeo a medias prácticamente, porque soy bastante control freak y me gusta pues manejar pues lo que tengo yo, el concepto que tengo yo de mi proyecto, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios ya estoy encontrando el equipo. que nos entendemos perfectamente y entonces ya pues sí puedo ir delegando bastante más. No, no estoy controlando tanto. Pero no, sí es verdad claro. que me ocupo, o sea, es que me gusta ocuparme del vestuario, me gusta ocuparme de todo, ¿no? Pasa todo por mis manos. Entonces, de alguna manera, toda esa creatividad, pues, la estoy aportando, ¿no? Al proyecto, no solo musicalmente. Claro.
Y además que, por ejemplo, digamos que uno dice, porque cuando yo te escucho y cuando le hago de una vez la invitación a nuestros oyentes que están ahorita en vivo escuchándonos y a los que nos están escuchando, no sé, en el futuro, en el 2021 o cuando ya se dieron cuenta de que el COVID no existía o cuando ya apareció la vacuna y si era cierto o cuando, bueno, lo que sea. Ay, Dios mío, me fui tanto por ahí y se me acaba de sentar la gata aquí en los apuntes, gorda, corrada acá que estoy entrevistando a Laura. Sí, te iba a hacer la pregunta, que tú trabajas con un grupo, digamos, bajista, teclados, guitarra, ¿sí? Y son un grupo y hay que lidiar muchas veces con varios egos o con varias personalidades, pero tú ahora no solo estás trabajando con eso, sino que trabajas también con diseño, con arte, con vestuario. ¿Cómo es todo eso?
Una locura. Es una locura, por eso me encanta cuando encuentro a alguien con talento, lo quiero en mi equipo. Entonces, por eso te contaba que ya, pues, por fin estoy encontrando gente, ¿sabes? Que no, antes a lo mejor he cambiado mucho de músicos y tal, y ahora ya tengo un equipo con el que estoy muy contenta. Y también de vestuario tengo una diseñadora que me ayuda también a, bueno, nos ponemos las dos a inventar y luego mi compañero Ale también nos ponemos los dos a inventar, ¿sabes? Entonces, por fin, ¿no? He encontrado gente, pues, porque crear a dos manos o a tres manos no es fácil, ¿eh? No es fácil.
Claro, claro,
no sé si lo has intentado con alguien alguna vez, pero no siempre, o sea, por muy bien que te lleves, por muy amigos que seáis, no siempre se ve lo mismo, ¿sabes? Cuando dos personas se miran y dicen, uy, esto.
Claro.
Entonces, pues la verdad que tengo muchísima suerte, no me puedo quejar. Entonces, pues ahora lo que tengo que aprender un poco es eso, a gestionar los equipos. Eso es el otro paso, ¿no? Y eso está guay también, ¿no? Ser jefa.
Sí. Y eso realmente como que es una experiencia que se va adquiriendo casi que empíricamente, pues más allá claro. de todo lo que has estudiado, pero hay un montón de cosas que tú estás trabajando todo el tiempo y aprendiendo todo el tiempo. ¿Eso dónde
sí. te enseñan? Claro, de hecho, en los anteriores discos yo me he sentado siempre al lado del productor a absorber todo. Y ahora estamos produciendo nosotros, como nosotros queremos.
Ah.
Claro, claro, claro. Y estoy muy contenta porque estamos consiguiendo lo que tengo yo en la cabeza, que no. Claro, que yo me lo imagino de una manera y luego eso hay que explicarlo y plasmarlo. Entonces, si yo soy capaz de hacerlo, claro. Y eso estoy, ya te digo, es que yo disfruto muchísimo. Me puedo tirar horas seguidas y olvidarme de comer. Porque estoy produciendo y este sonido y este tal y este ritmo no me encaja, ¿no? Y hasta que doy con el ritmo perfecto y además tengo que moverlo. O sea, cuando ya he encontrado el ritmo, se me tiene que mover los hombros y los pies.
Ah.
Si no se me mueve es porque algo no está funcionando. Ese es el empírico que tú dices, ¿no?
¡Ah, caramba! Pero interesantísimo ese identificador de calidad ahí.
Claro, claro, es fundamental. Y de hecho, hay veces que se te, bueno, no sé si te pasará a ti, pero hay veces que se te encasquilla algo, ¿no? Que no lo dejo en algo, y yo lo dejo y luego lo retomo al tiempo y lo ves clarísimo lo que había que hacer, ¿no? Que en otro momento no. Entonces, muchas veces hay que dejar las cosas un poco respirar. Pero eso se va aprendiendo con el tiempo. Yo he cometido muchísimos errores y de todos esos errores, pues se aprende.
Bueno, y otra cosa es que, bueno, cuando ya se adquiere tanto reconocimiento, que ya es un trabajo que como que ya salió de la casa, como que algunos decían que el trabajo del músico es tan, tan admirable que el músico puede comenzar a estudiar a los 4 años, ¿sí? En cambio, un médico para estudiar medicina primero tiene que pasar como 20 años estudiando antes de eso. ¿Sí? Entonces, como que sí, como que demora muchísimo tiempo estudiando y aprendiendo, ¿no? Entonces, como que veo que todo lo que tú has trabajado y todo el reconocimiento que has recibido, pues te topas con un montón de experiencias. Y entre ellas está el hecho de que te han entrevistado no sé cuántas veces y que te llegan las preguntas de siempre.
Bueno, menos las tuyas, no son las de siempre, ¿eh?
Ay, no sé. Pero entonces no importa, yo voy a pegarme de ellos y voy a preguntarte una de esas que siempre yo escucho que le preguntan a todos, y es como, ahorita, las últimas canciones de Dry Martina, ¿cómo están naciendo? ¿Nacen en el estudio o tú estabas en un hotel y de repente te vino un tema a la cabeza o una melodía no te dejó? ¿Sí?
Pues suele pasar cuando voy en trayectos, no sé, me están llevando a algún sitio, voy en el tren o voy de copiloto en el coche o voy en bicicleta, cosas que no tenga que estar muy, muy pendiente, ahí me vienen melodías y letras. Y entonces pues me paro y lo grabo en el móvil. Y en el momento en el que ya me siento en el estudio, empiezo a repasar todo lo que tengo grabado. Entonces veo lo que me interesa, lo que me gusta, lo que puede ser. Y fíjate que hay cosas que salen fluido, o sea, hay letras, como sí, a varias canciones que he escrito en 20 minutos, y hay letras que todavía, después de 4 años, todavía no he terminado, ¿sabes? Porque hay cosas que nunca te acaban de gustar, no sé por qué. Y hay otras que dices, pum, punto, en 20 minutos lo he clavado. Entonces, bueno, es un poco también perdonarse un poco, ¿no? Y decir, bueno, pues oye, pues... O no estás totalmente a gusto y la puedes editar, o yo en este caso estoy por la otra cosa, ¿no? De sacar solo lo que me gusta mucho.
Pues imagínate que, pues, no, eso me parece maravilloso como que suceda así, ¿no? Claro, cualquier cosa puede pasar, pero bueno, ya cuando yo escucho un trabajo como el tuyo, a todos recordarles, buscarte, estar muy pendiente de todo lo que has producido. La verdad es que hay cosas que uno escucha y dice, uy, esto tiene un poder, ¿sí? Así que yo quiero que los oyentes de Don Juan Live Radio realmente tengan esa experiencia y hagan un recorrido por tus redes. Creo que eso es una de las cosas que me parece maravilloso. Están escuchando en Ibagué, ¿sí? Que tú no sabes qué es Ibagué, por ejemplo. Me imagino que no tienes referencia de... Es una ciudad de Colombia, pero no sé si has escuchado hablar de Ibagué, por ejemplo.
No, no. Es la primera vez, claro. Y no será la última.
Ah, qué bello, ¿no? Pues imagínate que pudiéramos tenerte aquí en el Teatro Tolima, en el
festival. Wow, me encantaría.
En el festival de jazz. Seguramente estarían fascinados con tu performance, con todo lo que entregas. Porque pues yo me puse a buscarte en YouTube, a ver tus videos, pues producidos también, algunos en vivo que graban. Por ahí también vi uno donde también estaba actuando el Canca, no el de A Dieta de Dietas, sino uno donde eran varios cantadores. Bueno, yo te estaba escuchando casi al punto de ser un fan.
Anda, qué bien.
Pero necesitaba mantener mi cordura para no despelucarme aquí en esta entrevista, que todo me saliera mal. Así que yo, Juan, no tanto de esta canción, sigamos estudiando. Y en medio de ese estudio, imagínate, Laura, imagínate que en medio de ese estudio leí que habías tenido, que quisieron robarte tu cuenta de Facebook o de Instagram, no sé, y yo dije, ay, Dios mío, y yo así fue que, pues, te escribí, dije, ay, Dios mío, menos mal que ella confió en mí, porque pues este es un proyecto súper, súper sano, pero ¿cómo fue esa experiencia para que se la cuentes a los oyentes? Me parece tremenda.
Pues, es tremenda, porque además fue... con alguien de Colombia que me escribió y se hizo pues con una amistad, porque me dijo que su hermana, que tenía una deficiencia, que era fan de Dry Martina, que por favor le grabara un vídeo para su cumpleaños, bla, bla. O sea, estuvo varias sí, semanas.
Yo he leído fan. Que era de Bolivia.
Pensé. ¿De Bolivia?
Sí, eso fue lo que leí yo por ahí.
Pues, no, pues puede ser que yo me he confundido, ¿eh? No, ya, no, ya como hace tiempo y yo ya intento borrar las cosas malas.
¿Hace cuánto fue eso?
Eso fue hará 3 años, me parece.
Ah,
sí. De hecho, hemos perdido todo el material, o sea, lo borraron todo, ¿eh? Empezaron a poner que fotos de chicas muy ligeras de ropa, haciendo cosas extrañas, bueno. Sí. Y perdí, pues, 8.000 seguidores y bueno... Sí, aparte me pidieron dinero, ya la Guardia Civil por medio, fue muy, muy desagradable. de Bolivia, puede ser, ahora mismo no me acuerdo. Pero también te digo una cosa, creo que me mintieron, que no era ni de Bolivia, ¿sabes?
Ah, no, pues eso seguramente sí.
Seguramente, claro. Seguramente. Seguramente nada es verdad. Entonces, bueno, pues ahora me ando con cuidado, eso está claro. Y bueno, ya son 10 años de Ray Martina. Ahora voy a sacar el tercer disco, pero hay dos discos anteriores que me gustaría que la gente pues le echara un vistazo, porque los dos tienen un premio aquí en España, premio de la música independiente, al mejor álbum de jazz y músicas contemporáneas. Por eso te decía que si me tengo que incluir en algún género sería jazz, pero
claro.
Pero no cualquiera que lo escuche dice, bueno, esto no es jazz, y no lo es una fusión. Pero el primero es un poquito más jazzy y el segundo tiene un poquito más de calypso y de rocksteady, tiene, bueno, es un poquito más diferente. Y nada, hay unos cuantos singles, o sea que me encantaría que en Colombia me echaran un vistazo a ver si les gusta la propuesta de Ray Martina, porque me encantaría ir allí a cantar un día. ¿Te harías un dúo conmigo?
Uy, no, imagínate, no, Dios mío, yo que diga, mire, me tomé la foto, mire que vino y que sí fue cierto, no lo puedo creer.
No, hay que hacer un dúo.
Sino más cuando ya, pues, ya respondiste y yo no lo podía creer, y bueno, vamos a hacer la entrevista, y yo, ay, no, esto es demasiado maravilloso. Pero bueno, hay otra cosa maravillosa y que tiene la música, y es que le llega a un oyente, quién sabe por qué razón, porque uno estaba por ahí distraído jugando y la mamá puso la canción, o porque iba uno en el bus y pasó esto o aquello. Las canciones llegan sin avisar y hacen que muchas personas incluso se dediquen a la música o que se enamoren, qué sé yo. Y a todos los invitados de Proyecto Juan, yo les pongo una tarea que me parece dificilísima, porque pues todos son enfermos melómanos. Entonces es pedirles dos canciones que puedan recomendar, que digan, esas canciones están en mi setlist de la vida del mundo mundial, son muy importantes, y por qué razón. Así que también le hice la pregunta a Laura, y quisiera que nos contaras ¿cuál de esas canciones nos vas a presentar y por qué? Para escucharla hoy, antes lógico de que más adelante vamos a escuchar tu obra. Pero ¿qué canciones te hace que quedaron muy duras en tu vida?
Bueno, ha sido dificilísimo escoger. Y al final, sí, porque yo cambio de canción favorita cada semana. Entonces tengo muchas, imagínate, claro. Tengo muchísimas y de muy diferentes estilos, o sea, la biblioteca es extensa. Entonces te he puesto mi favorita de esta semana, porque ¿qué hacía? He tenido que poner un filtro así como muy, muy
si te entrevisto 15 días ya me puedes responder otra.
Claro, seguro te mando otra canción. Es que estoy fascinada con un vídeo que hay en YouTube de una actuación de Paco de Lucía en Televisión Española, en la que me da una envidia horrorosa, porque ya no se hacen actuaciones de ese tipo. ¿Sabes? Es un plató enorme, un montón de músicos con una iluminación perfecta, tocando en directo perfecto, y es además es un tema que Paco de Lucía grabó de relleno de su disco. O sea, le faltaba minutos.
Imagínate.
Claro, le faltaba minutos y al final se ha convertido en el tema más famoso de Paco de Lucía.
Sí, entonces, así es.
Entonces yo quería un poco explicar pues que al final uno intenta hacer lo mejor que puede, y sin embargo el azar y el genio, ¿no?, el duende que tuvo Paco de Lucía en ese momento, sin ninguna pretensión, sin embargo, sacó de él todo su arte, ¿no? Entonces, por eso me encanta esta canción esta semana, Entre dos aguas.
¡Qué maravilla! Aquí Laura de Dry Martina nos está sugiriendo escuchar esta canción en Proyecto Juan, en Don Juan Live Radio. Los dejamos con esa maravilla de obra. Thank you.
¿Tiene problemas con su empresa en redes sociales?
Sí, señor.
¿El Sobrinity no dio la talla?
Sí, señor.
¿Siente que sus clientes no lo conocen?
Sí, señor.
Tranquilo, llegó Agencia M, expertos en marca digital y social media. Búscanos en www.agenciam.uno. MK Virtualizamos, tu mano derecha en tecnología, soporte técnico, software, hardware, páginas web, aplicaciones e ingeniería. Búscanos como MK Virtualizamos y resolveremos todas tus dudas.
Bueno, no, a mí esa canción también la escuché de niño y no, o sea, como que eso es demasiado. Y cuando me la enviaste, yo dije, ah, qué bonito eso. Y bueno, ¿cuál es la otra canción que le recomiendas hoy a los oyentes? Y además espero tus nuevos seguidores desde Colombia.
La otra canción, no me acuerdo.
Sí. Ay, qué belleza. Mucho es que mejor.
No me acuerdo la que te mandé. Canciones favoritas.
Mucho mejor.
Muchísimas.
Vamos a hacer una cosa. Como Laura ya nos había dado la canción. Muchísimas. Sí. Listo, vamos a dejar que Mauricio, desde la consola de Don Juan Live Radio, nos ponga la otra canción favorita de la semana de Laura, de Dry Martín, acá en Don Juan Live Radio.
Paco, 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 que mi Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco.
Van siete niños, Paco, Paco, van siete niños. Van siete niños, camino de Sevilla a Paco, camino de Sevilla a Paco, camino de Sevilla a Paco, 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 van siete niños.
Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco.
Van siete niños, con uno de los siete Paco, con uno de los siete Paco, con uno de los siete Paco, 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 van un barino. Nadie Paco, y roban como nadie Paco, y roban como nadie Paco, 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 los corazones.
Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco.
Ya vienen por el llano los migueletes. Los migueletes ya vienen por el llano, ven acá primo y siéntate aquí. Ya vienen por el llano los migueletes. Los migueletes, pero son poca cosa, ven acá primo y siéntate aquí. Pero son poca cosa para los siete.
Bueno, Laura, ¿cómo la viste que habías pasado por alto esta canción? Entonces ahora sí, al revés, cuéntanos por qué fue la favorita de la semana.
Porque también me fascina el videoclip que tienen en YouTube en los 60, en un plató también blanco con unas diferentes alturas, y hay unos bailarines que van con las contorsiones estas de los bailando en los 60 típicas, pero vestido de andaluz, ¿no? De cortijero, con su sombrero cordobés, con claro, entonces ella era muy moderna en la época, en Carnita Polo, en los 60, porque eso es una sevillana, pero con ritmo funky. Y su marido hacía las producciones, y entonces ahora estoy como descubriendo todo eso.
Imagínate, y todo eso te da a ti, te rompe, claro, la cabeza y te pone a...
Claro, es que me apetece un montón, pues eso, homenajear la música española y la música latina de aquella época. Porque me parece fascinante y muchas veces la pasamos por alto.
Claro.
Entonces, yo quiero hacer canciones como esa. Que suenen así, ¿no? Subversivas, pero que suenen súper bailongas y muy alegres y muy...
Qué cosa bonita. Y es que imagínate que, como te conté, yo te conocí en Dry Martina con el Canca, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que yo veo, un ensamble delicioso, tal, tal. Y cuando entras tú como con esa frescura, como con esa dicha y vuelvo a verte en otros lados y siempre respiro lo mismo y veo lo mismo en vivo y en todos lados. ¿Tú podrías decir que tu estado de ánimo preponderante es el de esa frescura que se nota? O puedes decir, no, yo soy la mujer más tímida del mundo, yo soy súper brava, yo soy un poco, de hecho, introvertida. Sí, a veces pasa. ¿Cómo podrías deducir, definir que sea tu estado anímico más recurrente?
Bueno, yo soy una tía, como me ves, ¿no? Lo que pasa es que en el escenario quizás, pues yo lo que quiero es que la gente se lo pase muy bien. Entonces, pongo muchísima energía. Para que baile y cuento chistes y bueno, hago un poco el tonto. Yo en mi casa, sin embargo, soy más timidona, ¿sabes? Más tímida. Sí, soy un poco más tímida, incluso pues necesito un poco de reflexión y de silencio. Y a lo mejor al día siguiente o la semana siguiente, como te decía, pues me apetece un montón bailar y un montón. Entonces, tengo como dos Lauras, ¿no? Pero tampoco es que sea Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ¿vale? No, no te asustes.
La doble personalidad ahí.
No te asustes, no. Pero sí es verdad que necesito mis momentos de reflexión y de estar callada y no soy muy extrovertida siempre. Solo a veces.
Y entonces resulta que como por tu cabeza están pasando tantas cosas, ya que nos has contado en la producción, en la grabación, en la composición. Me atrevo a decir que el escenario seguramente está vestido porque tú sabes cómo está vestido el escenario y todo tu show ya pasó por tu cabeza. A veces te subes al escenario y tienes un montón de cosas casi gerenciales encima. De pronto hubo algo que fue un total caos y te toca salir ahora como la cantante. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido chascos muy fuertes que te ha tocado? ¿O no pudiste? O te
mira, siempre ocurre, además es algo que no aprendo, que siempre estoy pendiente de todo, ¿no? Y entonces, de mi parte, estoy menos pendiente. Y luego digo, cachis en la mar, siempre me falta tiempo. Pero bueno, también es un poco que yo soy, que tengo como insatisfacción crónica, ¿no? Siempre dije, y siempre podía haber estado mejor, ¿no? Entonces, eso ya he aprendido con el tiempo también a decir, bueno, ha estado muy bien y no pasa nada, ¿no? Si ha habido algún error. Pero el otro día fue algo muy gracioso, porque hicimos un vestido chulísimo con unas mangas de tul enormes, que cuando salía del escenario la gente se escuchó decir, ¡oh! Vale, pues ahora yo canto mi canción, la segunda canción y la tercera canción tenía que ponerme el ukelele.
Ay, y por ahí una foto con un ukelele negro.
Sí, y no me entraba la manga, no me entraba la manga gigante, no me entraba por el ukelele. Y entonces, claro, yo no caí en eso cuando inventamos el vestido. Y entonces en el escenario dije, adiós, yo lo dije en el micro. Y la gente le encantó. Es más, uno de los momentos álgidos del show fue eso, ¿no? Que todo el mundo, ¡ay, qué graciosa estaba cuando lo de la manga! Y digo, pero si no estaba preparado, era lo único que no estaba preparado, ¿sabes? Entonces, eso de ser natural también es una cosa que hemos ido aprendiendo, que muchas veces nos equivocamos en directo y antes lo sufríamos más y ahora no tanto. Ahora es gajes del oficio, gajes del directo, y sin embargo puedes llevártelo a tu terreno y disfrutar de eso y hacer disfrutar. Una vez también me pasó que me caí en el escenario. Me caí, pero mal, porque había un monitor y yo, pues como me habrá visto en los vídeos, no paro de bailar. Entonces, ¿sí? Entonces me puse a bailar, pero para atrás, y me caí. Porque tropecé con el monitor. Entonces, cuando ya estaba en el suelo, que no había soltado el micrófono, eso sí, ¿no? dije, en ese momento, rápidamente, dije, ¿qué hago? Porque escuché a todo el mundo, ¡oh! Así, ¿no? Sí. Y lo que hice fue arrastrarme por el escenario, seguí cantando, con los codos me arrastré por el escenario y seguí cantando. Y la gente se levantó a aplaudir. Entonces, muchas veces... creo que hay que tomarse las cosas con mucho humor y mucho tal, porque de esas situaciones salen cosas como muy, ¿sabes? Situaciones que no has tenido en cuenta y salen cosas claro. como muy bellas, ¿no?
Sí. Y eso sí que me da entrada para algo que quería comentarte. Y es que llega Doña Señora Pandemia y nos dice a todos los músicos del mundo, yo creo, mire, usted hacía esto, pues ya no. Mire a ver qué va a hacer. ¿Qué pasó en ese momento allá en España? Nosotros estábamos aquí como medio preocupados, pero no nos había llegado, pero ya veíamos todos los días, estábamos asustadísimos de ver lo que estaba pasando allá. ¿Cómo te pasó a ti todo eso?
Wow, pues no nos lo creíamos. Yo me acuerdo el día 13 de marzo, o sea, aquí el 14 de marzo se cerró todo, ya dejó de irse al colegio y todo. Y el 13 de marzo yo no me lo creía, yo me fui a un chino a comprarme la comida china, como siempre, sí. ¿sabes? Y de repente vemos por la tele, ¿no? Que ha pasado todo eso, entonces de repente nos encierran y al principio es todo como muy divertido, ¿no? Porque dices, bueno, estoy en casa, está,
sí, mira, lo voy a
claro, lo voy a aprovechar, lo voy a... hasta que empiezan a pasar los días. Y te vas dando cuenta, empiezan a llamar, a cancelar conciertos, ¿no? Y te das cuenta y dices, adiós, este año, o sea, claro, te van diciendo, no te dicen vas a estar 3 meses, te dicen 2 semanas primero, luego otras 2 semanas, luego, igualito, claro, si te dicen 3 meses, es que hay suicidios aquí, de gente, claro, seguro. Claro. Entonces, ha sido pues muchos altibajos, ¿no? Hay días que me ha apetecido hacer un montón de cosas y días que he dicho, ¿pero para qué? Si no sé si vamos a salir de aquí. Sin embargo, después de verano, pues, no sé, yo ya he tenido otra actitud, ¿sabes? Y he dicho, bueno, pues mira, voy a acabar el disco que nunca acababa. Voy a aprovechar este momento para replantearme todo. Y en eso estoy ahora mismo, estoy haciendo un montón de contenido, de vídeos, de fotografías nuevas, de canciones nuevas, para salir con fuerza, yo creo que a partir de enero. De enero, que no sé si va a ser ya al final, no creo, yo creo que hasta verano vamos a estar sin poder trabajar. Pero bueno, por lo menos, es que si no, ¿qué hago?
Uy, tremendo, claro, claro.
Claro. Entonces, pues voy a ir sacando para estar preparados para verano. Yo tengo la esperanza de que en verano vamos a poder tener conciertos. Tengo esa esperanza. Entonces, por eso quiero empezar a sacar cosas a partir de enero.
Uf, no, es que eso sí fue, bueno, fue y sigue siendo muy fuerte, ¿no?
Sigue siendo muy fuerte, sí. Sí, hay muchos compañeros míos que han tenido que dejar la música.
Claro, claro. Sí, aquí también ha sido...
Sí, sí, y bueno, pues no sé qué va a pasar, pero está claro que hay que moverse, no podemos, es que si no, yo no sé, nosotros, unos compañeros y yo nos hemos inventado un sello discográfico y vamos a empezar a sacar remixes y cosas y bueno, pues estar un poco haciendo cosas, ¿no?, para que cuando la cosa mejore, pues poder estar ahí.
Claro, claro, claro. No, bueno, pero pues finalmente ahí sigue uno. Como tratando de avanzar y como que la música en este tiempo también jugó un papel importantísimo, ¿sí? Como que la gente
claro.
se abarrotó, fue a las ventanas, pero las ventanas eran esos celulares o computadores, a ver lo que los músicos comenzaron a ofrecer por ahí.
Claro, pero también se ha escuchado muchísima música en Spotify o en YouTube y sí. los creadores... creo que hace falta una legislación, ¿no? Para que los creadores tengan un ingreso decente.
Sí, claro. Y bueno, hablando de eso, de Spotify, para que todos los oyentes escuchen en tus redes, como, imagínate, ¿tú sabías que hay una película en Netflix que se llama Drive Latino?
Lo sé.
Porque seguramente... Sí. Cuéntanos qué
no, nada, bueno, no sé, es que supongo que es legal. No sé, yo tengo el nombre registrado, pero lo tengo registrado en actividades claro. culturales. Y yo no sé si, pero ¿qué hago?
Claro, claro. Entonces, no sé. Claro, ellos van, los que vayan a buscar Dry Martina, pues también se encontrarán con esa película. Pero, ¿en cuáles redes te pueden escuchar? ¿Cómo es para encontrar?
Pues estoy en YouTube. Si ponen Dry Martina música, seguro, bueno, un grupo, algún título de las canciones y tal. En Spotify también como Dry Martina, en Instagram hay un guión medio. Pues Dry, o sea, D-R-Y, guión bajo Martina. Y Facebook, Dry Martina, todo junto. Soy yo la que lleva las redes, o sea que cualquiera puede escribirme y podemos charlar y no sé, me encantaría, claro. Si alguien tiene más preguntas que hacerme después de escuchar esta entrevista, pues estoy disponible ahí en las redes.
Qué bonito. No, ahorita aquí voy a estar escribiendo también en el chat del proyecto Juan, pues para que te escuchen. Y pues hablando de escucharte, pues qué tal si escuchamos una canción por fin de Drake Matina, tras yo creo que más de 50 minutos que llevamos echando carreta. No sé si conozcas esa expresión de echar carreta.
No.
Es como
charlar, ¿no? Hablar.
Sí. Más coloquial como. Sí. Pero bueno, ya sabes que estás echando carreta acá con un colombiano, un seguidor de tu trabajo.
¿Pero es carreta o carrete?
Carreta.
Ah, sí. Es que aquí es carrete.
Ah, ya.
Cuando alguien tiene mucho carrete es porque no para de hablar.
Ah, ya. Y acá también la carreta, bueno, pues es un del carro, ¿qué? Pues como.
Qué bonito nuestro idioma, ¿eh?
Sí.
Qué bonito.
Una locura. Pero o sea, uno le dice, ah, ese man le está hablando carreta, o sea que le está diciendo mentiras. Pero echar carreta también, ¿no? Están hablando ahí, hablando ahí. Ajá. En fin, vamos a dejarlos entonces para que conozcan y escuchen una de las producciones de Dry Martina hoy. Gracias a Laura por su tiempo, por su disposición acá, ella desde Málaga y nosotros transmitiendo desde Ibagué, Tolima, en Colombia. Los dejamos con una de sus canciones.
Y ahora el momento que todos estabais esperando, Dry Martina.
Empecé largarme a tiempo de los sitios que puse fin a cada uno de mis principios. No es el final, es solo que sea, será. Y dicen que ya es hora de poner punto y seguido. Y digo yo, lo sé, me llevo puesto todo lo vivido. Confieso que lo vi venir, que por lo menos algo aprendí. Que sea lo que sea, y lo que sea, será.
Bueno, muy bien, ahí escuchamos. Y qué mejor, esto es un lujo, tenerte a ti contándonos, sí, de la mano de la artesana, cómo fue todo esto de esta canción.
Bueno, esta canción es una de mis favoritas porque cada disco lo uso un poco de terapia. Y me acuerdo que ese disco fue o como un antes y un después, ¿no? Yo siempre en esta canción suelo contar que cuando uno llega a los 40 es como si estuviera jugando un videojuego y tiene que pasar de pantalla. Ya se sabe todas las pantallas anteriores y ahora pues cuando entra ya, ¿no?, en la vida adulta y todo eso, pues es una pantalla nueva y va uno pues cometiendo errores todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pilló una época así, ¿no?, en la que yo no quería dejar de pantalla la pantalla anterior, ¿no? Entonces estás como ahí en terreno de nadie y entonces escribí esa canción Y por eso es una de mis favoritas, porque explica muy bien el momento en el que me encontraba y es de las pocas que escucho y me sale una sonrisa, ¿no? Porque hay otras que, como te contaba antes, ¿no? Que escucho y digo, ay, aquí tenía que haber dicho esto, aquí tenía que haber sonado esto otro, ¿no? Sin embargo, esta, pues, a mí me, con todas sus virtudes y sus defectos, pues, me da una sonrisa siempre.
Ah, bueno. Te tengo otra pregunta.
Sí.
Piensa en Laura, en Laurita, la que estaba en el colegio y algún compañerito le preguntó, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Supongamos que a esa Laurita le mostramos a través de una de algún artículo que le decimos, mira, esta vas a ser tú en el año 2020. ¿Qué pensaría Laurita de esa Laura? ¿Qué crees que pensaría?
Pues no me lo hubiera esperado para nada, porque yo quería ser arquitecta, o sea que imagínate, no tenía nada que ver. Yo creo que estaría muy asombrada, pero sin embargo estaría, porque al final yo hago la música que a mí me gustaría escuchar, entonces yo sería fan de Dray Martina.
Ah, qué buena respuesta. Y bueno, hay otra cosa, y es que, Dray Martina, tu familia, con quien vives, ¿están bien con eso? O dices, o puedes decir, no, a veces como que Dray Martina absorbe bastante, a veces toca parar, a veces toca dar vacaciones de semejante cosa tan bella que es vivir de toda la música.
Sí, a veces hay que, yo no sé cogerme vacaciones, ¿eh? Porque siempre estoy dándole vuelta a la cabeza o haciendo alguna cosa, pero bueno, antes era un poco todo más caótico y me podía tirar muchísimas horas, pero ahora tengo una hija, ¿sabes? Y bueno, pues aprovecho horario de oficina, ¿sabes? Estoy mucho más organizada y entonces pues todas las tareas que tengo que hacer pues las hago de 9 a 4 de la tarde. Y luego pues recojo, o sea, al final es como una compañía, ¿no? Tuvo una empresa. Entonces, claro. Sí, entonces, bueno, pues tenemos como objetivos, nos planteamos objetivos semanales, objetivos mensuales, trimestrales, y entonces pues vamos haciéndolos, ¿no? Otra cosa diferente es cuando uno está de lanzamiento o de promoción, que se vuelve todo un poco loco, pero tengo un marido estupendo que cuida de mi hija y... Y ya está, ¿no? Ten en cuenta que yo cuando di a luz, a los 20 días ya estaba cantando. Entonces, claro, porque somos freelance. Al final hay que...
Claro,
también hay gente que depende de ti. Entonces, bueno, yo no tenía planeado quedar mucho tiempo en casa, también te digo. Pero no fue cómodo, no fue muy cómodo.
Ay, claro. Luis, una pregunta, y es que... pues tú me hablabas todo esto de la movida malagueña, digámoslo así, pero tú podrías decir que hay, digamos, como una especie de movimiento, digamos que tú digas, no, hay mucho, o sea, tú podrías hacer perfectamente un concierto con varias personas que estén haciendo como el mismo tipo de proyecto, o hay mucha diversidad, cada uno hace una cosa diferente.
Hay mucha diversidad, pero... Pero hay muchos puntos en común también, con muchos de nosotros, ¿no? Por ejemplo, el Kanka y yo tenemos muchísimos puntos en común. Y luego hay otros artistas que espero que conozcan ahí algún día en Colombia también, que tienen al final un poquito de este personalidad sureña, ¿no? Del sur de España y no tiene por qué ser flamenco, ¿eh? No, yo te hablo de proyectos que no son flamencos.
Claro.
¿Sabes? Y sí, yo creo que podríamos hacer un concierto, por lo menos dos conciertos en los que cabríamos todos.
Imagínate.
Sí, digo del más o menos el mismo público y el mismo... Sí, serían como dos facetas, ¿no? Digamos, un poquito el más underground y un poquito el más mainstream.
Ah, bueno. Y entonces, pues vamos a escuchar otra de tus canciones. Ahora me parece... pues que vamos a dejar a Mauricio que escoja la siguiente canción que vamos a escuchar de Dray Martina ahorita en Proyecto Juan, y para que después de que la escuchemos nos cuente Laura acerca de ella. Así que vamos a escuchar otra de sus obras.
¿Tú quieres tú quieres.
Qué maravilla, en serio, tanto tiempo que nos has dedicado. Muchas, muchas gracias, Laura. ¿Qué nos cuentas de esta canción?
Pues esta canción que ha sonado ahora, Tú quieres mambo, la anterior se llama Ahora. Tú quieres mambo está hecha con un productor que se llama Ralph de Morrison. Morrison es un grupo muy conocido en Alemania, bueno, internacional, pero son alemanes y... Y entonces tenía, yo soy muy fan de ellos, entonces tenía muchísimas ganas de trabajar con ellos haciendo una producción y entonces le mandé las pistas, lo que yo había grabado, mi idea y tal, y ellos como que me entendieron muy bien y lo hicieron como mucho más compacto y me encanta, porque además es una canción un poco más pícara, la que hablo por primera vez de sexo, ¿no? Aunque nunca sí. se habla, o sea, no está como demasiado explícito. Pero sí me atreví, ¿no? A que nunca he hablado ni de eso ni de amor, ¿no? Y fíjate, ahora me estoy atreviendo un poquito más a eso. Tú quieres mambo, se llama.
Qué buena, qué buena. Así que no se les olvide, bueno, acá están escuchando unos pedazos porque pues el tiempo también no nos da, pero pues sí es la invitación a que sigan a Dray Martina. Y pues obviamente, pues yo te conocí, como te dije, por esa versión que te escuché con el Kanka. ¿Cómo se armó esa versión? ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, pues teníamos la misma manager por aquel entonces, y entonces, pues nada, nos admirábamos el uno al otro, ¿no? Y sí. Entonces decidimos hacer algo juntos. Y él dijo, bueno, mira, yo no tengo videoclip de esta canción y tal. Entonces, pues, hicimos una versión un poquito más sonido Dray Martina de su canción. Uy, La Dieta sí. de Dietas. Y la verdad que muy bien. Está yendo muy bien esa canción.
Claro. Además que es que cuando él hace la parte que es como muy rápida.
Sí.
Eso, así. Yo sí. dije, ¿qué vas a hacer tú? Y tú comienzas a bailar y como a con las manos y yo, ¡ah, esto es mucho poder! Excelente. O sea, fue emocionante y créeme que sentir que te estoy hablando a ti, la que está en el video, en este momento me hace poner la piel de gallina. En serio, te agradezco mucho que hayas aceptado este espacio y bueno, espero que sean muchos los oyentes de Don Juan Live Radio, de Proyecto Juan y pues de Ibagué y de Colombia y pues a todos los invitados que he tenido que se den cuenta de que pues toda la música que suena por ahí y que ahora gracias a la internet pues llega y antes tocaba coger barco para ir a que lo escucharan a uno a otro lado. Así que pues, te pregunto, ¿qué es lo más lejos que te ha llevado esto de hacer canciones?
Pues lo más lejos que me ha llevado es a Abu Dhabi, yo creo. Sí, Abu Dhabi, estuvimos también en Budapest también, también en Inglaterra, Italia, pero yo creo que lo más lejos sí es Abu Dhabi, que además no veas, salimos del avión, un calor, 50 grados, no sé, exagerado, y nada, estuvo muy divertido. La verdad bueno. que uno también sigue en la música por lo de viajar, ¿no? Que también está, a mí me encanta.
Bueno, y entonces pues para despedirnos y de nuevo agradecerte a ti y a todos los que hacen posible este encuentro, a Don Juan, Live Radio, a la Agencia M, pues nos despedimos con una canción que me gusta mucho. ¿Qué tal si nos la presentas antes de despedirte y nos hablas de esa canción?
Pues esta canción la escribí a mi ciudad, la escribí por encargo. Conocen la empresa de cerveza San Miguel, pues querían hacer una publicidad para la feria de Málaga y entonces pues nada, había que escribir una canción, pero además escribirla y grabarla en 3 días y ahí. Entonces pues esta fue como muy rápida también, ¿no? Yo creo que la letra, mira que si me dicen ahora tienes que escribir una canción de Málaga, me parece que es complicado, ¿no? Pero sin embargo yo en ese momento como que la vomité, porque llevaba mucho tiempo fuera, viviendo fuera, y entonces pues tenía ese sentimiento de echar de menos, ¿no? Sí. Y entonces pues ahora vamos a hacer una versión de ese tema, porque claro, tuvimos tan poco tiempo de grabarla que yo me quedé otra vez con las ganas de haber hecho tal y cual cosa, ¿no? Entonces, pues ahora me estoy desquitando, ¿no? Y la estoy volviendo a hacer con artistas malagueños. Así que espero poder mandarosla pronto para que podáis ponerla en vuestra radio, pero mientras que escuchen la que está ya en Spotify o en YouTube, que está muy bien el vídeo.
Bueno, Laura, muchas gracias de nuevo. Gracias por este tiempo que nos regalaste, por tu talento. Vamos a dejar entonces a los amigos con Dry Martina y Málaga al son de La Buena Vida, y larga vida para ti y para ese proyecto maravilloso que tienes.
Muchísimas gracias a vosotros, espero veros pronto.
Chao, gracias.
Chao, chao.
A mí me gusta de todo un poquito, la 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 la, la. Y de lo bueno lo mejorcito, la 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 la, la. Ay, si no fuera por estos ratitos que bailamos al son, 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 son. Será este cielo, será este mar, será, será que aquí se baila la, 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 la al son de la buena vida. Será esta luz, será la sal, será, será que aquí se baila la, 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 la al son de nuestro corazón. Son, son, son. La 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 la, son, son, son. Te echo de menos, y qué alegría encontrarte así con los brazos abiertos cada vez que vuelvo. Y me pierdo en tu calle y encuentro la llave de todos tus secretos. En sus ojos lo veo, yo lo veo. Será este cielo, será este mar, será, será que aquí se baila la 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 al son de la buena vida. Será esta luz, será la sal, será, será que aquí se baila la 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 al son de nuestro corazón. Son, son, son. La 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 la. Somos los reyes del mambo con una cañita viendo la puesta de sol. No pedimos tanto una sonrisa, pasaporte a nuestro rincón. Tu alma marinera me lleva y el mundo por montera. No existe frontera entre tú y yo. Será este cielo, será este mar, será, será, que aquí se baila la 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 al son de la buena vida. Será esta luz, será la sal, será, será, que aquí se baila la 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 al son de nuestro corazón. Celebrando que estamos juntos, vivos y benditos por esta luz a la orillita de tu bahía. Nuestro tesoro es la alegría, eres mi origen y mi destino, mientras disfruto del camino cantando la 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 al son de la buena vida. La 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 la.
Hola amigos, yo soy Juan Carlos Ramírez y quiero contarles que Proyecto Juan ya arrancó. Así que todos los miércoles, a partir de las 7 de la noche, mi programa se estará emitiendo desde la emisora Don Juan Live Radio. La dirección es muy sencilla, www.donjuan.live. Grandes invitados, grandes historias, echemos carreta un rato y ahí los esperamos. Chao.